Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días veíamos en nuestras teles cómo nuestros televisores Smart TV se quedaban en negro, sin sonido. Apareció un mensaje que decía: su dispositivo ha sido secuestrado. Uy. Al principio daba sustito, luego nos dábamos cuenta de que era tan solo un anuncio, una nueva campaña de publicidad institucional lanzada por el INCIBE, que bajo el lema "Hoy es un anuncio, mañana no", intenta concienciarnos de las ciberamenazas existentes. Claro, ¿qué pasa con los hijos? Ojo, o con los mayores. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué podemos hacer para protegernos? ¿Cómo se controla? Como todos los martes toca hablar de tecnología, hoy de tecnología aplicada, y para ello saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿realmente están muy expuestos? Empezamos por los menores y luego seguimos subiendo por edades.
Pues sí, la verdad es que muchísimo, yo creo que mucho, porque son usuarios tremendamente activos en Internet, ¿no? Y la verdad es que hay motivos para tomarse el tema bastante en serio, ¿no? Como decía el INCIBE, según el Instituto Nacional de Estadística, el 26% de los niños con 10 años tienen un móvil propio. A mí me parece una aberración. Y este porcentaje sube hasta el 95% cuando llegan a los 15 años. Y a partir de ahí hasta el infinito.
¿Con 10 años?
Con 10.
Una cuarta parte ya tiene móvil propio. Ojo, un móvil es un smartphone, ¿eh? Ya no se tiene el Nokia de la prehistoria. Oye, todo esto sin contar ordenadores, tabletas, relojes inteligentes, videoconsolas. ¿Se puede cuantificar el problema?
La verdad es que es un poco complicado, es difícil porque hay muchísimos tipos de ciberamenazas, desgraciadamente, y no todas ni se detectan a tiempo ni se denuncian. Pero hay algunos datos que yo creo que son bastante reveladores. Por ejemplo, el año pasado, en 2019, se detuvieron en España a 460 ciberdelincuentes cuyo objetivo eran los niños, así de claro. Y se detuvieron, y esto es muy curioso, a casi 600 hackers que ellos mismos eran menores de edad.
O sea, ojo, 600 hackers que podían tener 15 años.
Claro. Claro, ese es el problema, que tenemos ya hasta ante ellos mismos también tenemos a la propia amenaza, ¿no?
Claro. Oye, hablando de amenazas, escucha lo que dice Daniel Huerta, es subinspector de ciberdelincuencia en la Policía Nacional.
Nos ocupamos de investigar todos aquellos delitos que son cometidos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los jóvenes son más impulsivos y no son conscientes de que una conducta que pueden realizar en un momento determinado puede llevarles a una situación de riesgo futura.
Riesgo futuro. O sea, que el problema no es solo hoy.
Claro, es que es cierto que la información que se comparte, a lo mejor un poco a tontas y a locas, fotos, direcciones, mensajes, pueden ser un riesgo inmediato de ciberacoso, de grooming o de ciberbullying, pero a largo plazo también puede afectar a su vida personal, incluso profesional. O sea, de hecho, hoy todos los reclutadores de las empresas revisan el historial digital de los candidatos a un puesto. Y no será el primer joven que con un currículum brillante se queda fuera, pues por una foto fuera de tono de una juerga de chaval, cualquier cosa así, ¿eh?
Sí, cosas peores.
Claro.
Oye, ¿cuáles son las amenazas más importantes?
Bueno, yo creo que podemos clasificarlas en dos grupos. Las amenazas que vienen de fuera del entorno familiar, lo que nos atacan, y las que se generan desde dentro, que también las hay, ¿no? Las más graves, obviamente, las que vienen de fuera, que suelen ser pues los depredadores sexuales, pederastas y pedófilos que intentan contactar con los niños, el grooming, que es el famoso ciberacoso o chantaje sexual, o sea, más de lo mismo, el sexting o la sextorsión, más de lo mismo, y ahora, claro, el ciberbullying o el acoso escolar, que está tan de moda entre ellos, ¿no?
Oye, hago un paréntesis. ¿Y los mayores?
Y los mayores, yo creo que podemos ser objeto de este tipo de chantajes igual, con eso de decirnos que ya ha habido casos de que tengo un vídeo tuyo comprometedor y o me das el dinero o verás qué pasa. Pues lo mismo, estamos sometidos a las mismas amenazas.
Sí, lo que pasa es que, claro, tú ves, entre comillas, la candidez de un menor y dices, uy, es una presa fácil.
Claro.
Pero que haya gente de 40 o de 50 que caigamos.
Pues pasa, ¿eh? Porque sí, yo creo que la inmediatez del golpe que nos dan hace que respondamos de una forma muy poco racional.
Oye, mira, el problema, a veces se ha comentado, pero creo que seguimos sin ser conscientes. El problema de compartir fotos de los menores, ojo, por parte de los padres en la red. Escucha al inspector Huerta.
Intentar evitar que haya demasiada información en esas fotografías que pueda llevar hasta los menores. Y además ese contenido puede tener una vertiente que sea atractiva para pedófilos, para gente para que los niños puedan sufrir un futuro ciberbullying, y algo que ha sido compartido nunca va a poder ser eliminado.
Claro, hablamos para estos literalmente enfermos o descerebrados, fotos de niños desnuditos en la playa, uy, qué ricos, fotos de niñitas y no tanto también en verano. Cuidado, ¿eh?
Es que ahí está el problema. Yo creo que aunque nos moleste, es cierto, ¿no? A veces con la mejor voluntad pues compartimos fotos pues de la graduación de nuestro hijo o de la foto de la playa, como dices tú, y que les pueden perjudicar a la larga, ¿no? Y el problema, lo malo de todo es que el problema es que esta gentuza puede conseguir toda esta información de lo que se denominan contenidos autogenerados, es decir, o sea, que es que somos nosotros mismos los que de forma voluntaria, tanto padres como hijos, terminamos subiendo mucha información que la pueden utilizar para amenazarnos.
Uh-huh. Oye, déjame que haga un paréntesis medio en broma dentro de un problema tan serio. Yo tengo un grupo de WhatsApp con unos amigos en los que nos llamamos gentuza.
Sí, cierto.
Sí, no pasa nada. Pero bueno, oye, ¿qué riesgos pueden venir de
por algo será.
¿Qué riesgos pueden venir de dentro de esas familias?
Pues fíjate, yo creo que los más típicos son, por ejemplo, las adicciones, el juego online, las apuestas que pueden coger los chavales, ¿no? O el exceso de tiempo conectados al ordenador. Demasiado tiempo significa menos tiempo para otras cosas, a socializar y demás. El acceso a contenido inadecuado, por ejemplo, a contenidos pornos o violentos o demás. Publicar datos privados o esenciales de la familia, a veces de forma no intencionada. Y luego lo de siempre, el típico tema de las compras online y los estacazos no previstos en la Visa.
Oye, ¿cómo se puede detectar que un menor está siendo víctima de un ciberataque?
Eso es importante, lo que hablabas tú antes. Dada la inocencia y lo fácil que es influenciarles, pues yo creo que ahí nos encontramos con que, por desgracia, estos niños cuando sufren este tipo de amenazas suelen dar muestras de ansiedad, de depresión, les baja el rendimiento escolar, pierden afectividad, siempre están enfadados o incluso no quieren relacionarse o salir con sus amigos. Y yo creo que lo primero ahí es, esto no salimos solos, hay que ponerse en manos de profesionales en caso de que detectemos estas pautas, ¿no? Y por eso no se trata solo de controlar el acceso a Internet, sino también yo creo de tener una comunicación desde pequeñitos con ellos para compartir este aprendizaje de Internet.
Soluciones, herramientas.
Bueno, la verdad es que las herramientas de control parental son una ayuda, ¿no? No van a ser la solución, pero bueno, nos pueden servir para mitigar estos riesgos, ¿no? Son herramientas de software que nos permiten sobre todo configurar y monitorizar qué es lo que está pasando en los dispositivos que utilizan nuestros chicos, ¿no? Desde bloquear aplicaciones que nos instalen, que nos utilicen, definir las categorías de páginas web que se pueden visitar o no, establecer incluso alarmas que nos avisen de situaciones raras que pueda estar sufriendo el chaval mientras que está navegando, o bloquear llamadas, correos o mensajes, ¿no? Y lo más importante, tengamos que pues nos permite tener el control de la privacidad. ¿Qué datos, geolocalización, datos personales queremos o no queremos que sean expuestos?
Uh-huh. Oye, y de cara a los mayores, sobre todo en el sentido común, recordemos que el control es delito.
Claro, sí, pero fíjate, de cara a los mayores el control es delito, pero que tenemos una obligación de hacer una tutoría sobre los pequeños importante. Claro que el problema es que...
Me refería el control al teléfono de la pareja, de la amiga o del amigo.
Sí. Que eso es otra de las cosas que está ocurriendo, y mucho, pero también claro, entre jóvenes. Ojo, que, uh-huh, que son los jóvenes los que más están intentando hackear el teléfono de la novia para vigilarla, sí.
Claro, pues eso nos vamos a fijar otro día, ¿te parece?
Sí.
Vamos a marcarnos eso del control y a ver si nos oye alguien que a lo mejor se sienta en el Consejo de Ministros. Pero bueno, como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Adiós, gentuza.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, amigo.
Buenas noches, chao.